eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo pues uno de los habituales, yo creo que quizás el más habitual, que es Juan Carlos Parra, pero es que además tenemos un invitado de honor, pero vamos, de auténtico lujo. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, buenas tardes. Sí, hoy tenemos un invitado especial. Hoy se llamo a Vicenza y habíamos con hoy a Debbie, ¿sí? Bueno, pues sí, hoy estamos en Vicenza, una ciudad muy interesante que está situada en el Véneto y que yo creo que mejor que Debbie no nos lo va a enseñar nadie, ¿no?
Claro. Pues Debbie vive allí, reside allí, es de allí y es también un asiduo nuestro de tertulias intercontinentales, pero que hoy nos va a hacer ese grandísimo homenaje a todos nuestros oyentes de Postales y nos va a contar un poquito cómo es la vida, el día a día en su ciudad. ¿Qué tal, Debbie Soneto? ¿Qué tal?
Un placer saludarles, realmente un placer estar con vosotros, con Paquita y con Juan Carlos y sobre todo con la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com. Realmente encantado de hablar con todos vosotros de esta ciudad, que es una ciudad en que yo no resido, pero me gusta mucho porque es la capital de la provincia en que estoy, eso sí. Así que, bueno, algo os puedo contar y luego, si queréis, me preguntéis lo que...
Claro.
Un segundito, Paquita. Tengo que aclarar que Debbie es italiano, que parezca español. Habla muy bien español, ¿eh?
Hombre, por supuesto. Ojalá, es que nuestros oyentes ya lo saben. Nuestros oyentes habituales ya saben que, porque cuando hacemos tertulias ya sabemos que conectamos con Italia y está allí Debbie y efectivamente... No tiene...
Me perdonaréis los fallos gramaticales.
Bueno, ya quisiera muchos españoles hablar como hablas tú, Debbie. Así es que, bueno, pues, a ver, dinos todas las bondades o por lo menos las cositas más importantes que tú sobresaldría de la ciudad.
Bueno, es una ciudad bastante, bastante grande. El centro es bastante, se puede recorrer a pie y tiene un origen bastante, bastante antiguo porque ha sido fundada antes de que llegaran los romanos por aquí. Así que tiene un origen que remonta a unas poblaciones que se llamaban Vénetas. Y luego, claramente, los romanos se han hecho dueños de ella. Y todavía hoy se puede encontrar en la ciudad una estructura bastante interesante, bastante importante desde el punto de vista de los romanos. Es una ciudad romana, Vicenza, y eso lo podemos saber porque naturalmente tenemos el cruce de dos grandes calles, ¿no? Que es una desde el norte al sur, que es el Cardo, y una del este al oeste, que se llama decumano, y esa es una planta típicamente romana. Bueno, dicho eso, luego se ha desarrollado mucho y sobre todo en la Edad Media ha podido vivir un momento de esplendor magnífico con ese gran artista que hemos tenido en la ciudad, que se llamaba Andrea Palladio. Andrea Palladio ha trabajado muchísimo, no solamente en Vicenza, sino también en los lugares que rodean a la ciudad. Ha trabajado también en Padua, pero en toda la provincia. Y ha construido, ya es un gran arquitecto, y ha proyectado y construido, gracias a su proyecto, muchísimas villas, ¿no? Las que en italiano llamamos ville palladiane. Bueno, eran unas construcciones bastante interesantes en el sentido de que eran lugares en que residían, por ejemplo, los más grandes ricos de la época, los nobles que tenían la fama más grande y a él se divertía a dibujar unas construcciones bastante, como decir, articuladas, bastante grandes, llenas de detalles. Son, porque han quedado muchas, son construcciones que merece la pena ver y visitar claramente. A mí me gusta mucho el centro de esta ciudad. El centro se puede recorrer andando y es muy amigable, tiene bastante bares, tiene claramente pizzerías. No tenemos la pizza que tienen los napolitanos, eso está claro, porque la pizza normalmente ha nacido en Nápoles, ya eso los italianos, y no solamente los italianos, lo pueden saber. Y tenemos, bueno, sí, lugares en que se puede tomar un café, como por ejemplo la pastelería que se llama Venezia, y eso podría sonar a paradoja, ¿no? Porque estamos en Vicenza y tú que te vas a inventar llamar una pastelería Venezia, pero bueno, es una de las más famosas de la ciudad y es muy amigable. Tienen una muy buena crema en lo que se llaman en italiano canoncini. El canoncino es un pastel bastante simple de explicar. Es una especie de hueco, una especie de cono, y dentro se le puede poner lo que quieras. Normalmente en Véneto se le pone crema. Alguien le pone chocolate o zaballone, pero normalmente se le pone en crema.
Es como un helado, ¿no? Un cucurucho de esos de helado, pero con crema,
sí,
¿no?
Efectivamente. Lógicamente la pasta está un poquito diferente, está un poquito distinta, así que no es propiamente la que forma un cono, pero es una pasta, digamos, que normalmente le cae muy bien.
Y puedo hacerte otra pregunta. Mira, venimos de Verona. ¿Alguna comida, ya que estáis tan cerca, es parecida a la de Verona?
Mira, en Verona la cosa más característica que puedes comerte es la peara, se llama así. La peara es una cosa realmente, a mí me encanta. Yo, aunque sea de Vicenza, cuando me ponen por delante un plato de peará, amigo, te juro, es una especie de cocido madrileño. Yo he comido bastante pocos de cocidos madrileños, pero es un cocido al que se le ponen pan rallado y pimienta y un poquito de miollo de hueso de...
Sí, sí.
¿Cómo era? De mi hoyo de hueso de cerdo,
sí,
y de pollo, sí. También. Sí, está riquísima realmente. Esa es lo más característico que tienen en Verona. En Vicenza, bueno, en Vicenza somos un poquito más tradicionales, es bastante más simple explicarlo, porque la comida reina de Vicenza es el bacalao, normalmente. Bacalao a la vicentina, que es un bacalao que se puede preparar y normalmente se le pone en leche. Mira, en Vicenza tenemos muchísimas cofradías del bacalao y eso nos permite decir que efectivamente es una de las comidas más apreciadas que tenemos en estas zonas.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Un poco raro, ¿no?, de decir que, bueno, Vicenza no está en el mar ni en la costa.
Efectivamente, ya lo has dicho. Efectivamente, Juan Carlos, es así. No estamos rodeados por el mar, no somos Venecia. Todo lo contrario, estamos rodeados bastante por montes. Tenemos i Monti Berici. Y ahora te voy a decir una cosa. Uno de los lugares bastante importante, luego lo precisarás un poquito tú, es la iglesia, la catedral que tenemos en Monte Berico. Uh-huh. O sea, sí, es una construcción, una estructura a la que efectivamente el pueblo de Vicenza está muy aficionado, está muy atado desde el punto de vista anímico, porque es un lugar de fe, es una catedral claramente, y parece que ahí haya aparecido la Virgen, claro, eso es lo que creen los católicos, por supuesto que sí, y se dice que hayan que la Virgen haya permitido que la gente pudiera derrotar a la peste, que hemos tenido bastante fuerte en hace unos siglos, claramente en el 300
1348 por ahí, sí, ¿verdad? Señor, que la fue la peste ahí, que
claro, es la que llega del Oriente, ¿no? Que sí, todo el mundo sabe. Luego se fue a España y a Italia antes, y luego claramente por la cercanía, aunque no estamos muy cerca de España, pero desde Italia por los mercaderes de Génova probablemente sí. Se difundió en toda Europa. Eso es lo que parece haya ocurrido, pero que no estamos ciertísimos de lo que. Y sí, eso es un lugar de culto, es un lugar al que la gente está muy aficionada. Y luego tenemos otros lugares, por ejemplo, otras pastelerías que tenemos, es la pastelería que se llama Bolzani, o tenemos otros lugares como, por ejemplo, puede ser importante hablar de otra pastelería que ahora ha cerrado, así que no la voy a nombrar porque en este momento, entre otras cosas, no me acuerdo cómo se llama. Y sobre todo lo que con referencia a lo económico, Vicenza es una provincia que hace de la economía de la pequeña empresa su estructura más importante, más decisiva. Yo creo que en Vicenza y en la provincia de Vicenza podemos encontrar una empresa cada dos o tres familias. Cada dos o tres familias hay una familia que se dedica a empresa y que es dueña de una empresa y que tiene la posibilidad de trabajar por el desarrollo de un sector, que puede ser el textil, que puede ser el metalúrgico, que puede ser lo que sea. Pero estamos acostumbrados a esta mentalidad, a esta costumbre.
Ha crecido mucho, ¿no, Vicenza, en los últimos años?
Sí, ha crecido mucho y lamentablemente tenemos unos problemas bastante gordos de ambiente. En toda la provincia tenemos unos problemas de contaminación, mejor dicho.
Bueno, he visto por ahí que soy como 112.000 habitantes, es una ciudad pequeña, ¿no?
Sí, es bastante pequeña y con eso no nos explicamos cómo es posible que sea una de las ciudades más contaminadas del país. Sí. Es una zona realmente en que el aire para mí está bastante pesado. Y tenemos muchísimos valles, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en el Valle del Año, hay el Val del Quiampo, el Val del Eura y todas esas valles que son pobladas por un montón de empresas, un montón de industrias, y efectivamente han contaminado mucho, están contaminando mucho. Y tenemos también desde Trícino hacia el sur. Trícino es un lugar.
No está Armani, ¿no? En Trícino, ¿no?
Sí, por ejemplo, sí. Hay una gran tienda de Armani, efectivamente. Y en Trícino, después de Trícino, tenemos también unos problemas de contaminación del agua. Por ejemplo, tenemos esos que se llaman PFAS, que tienen unos valores realmente muy altos, demasiado altos. Y parece que sí, que mucha gente se haya dañado. Se dice que alguien haya muerto también por la contaminación del agua. Pero eso es objeto de investigación por parte de la magistratura.
Y otra pregunta que te quería hacer. ¿La lengua véneta se sigue hablando? ¿Se sigue hablando allí en Vicenza o solo se habla en determinadas zonas?
La lengua véneta, por supuesto que se sigue hablando, que sí, que el véneto, bueno, es un idioma que, por supuesto, está bastante cerca del español. Hay unos vénetos que para mí son burros, pero burros realmente, burros en el sentido más deleterio del término, que se creen que por hablar véneto están más facilitados en hablar español. Esa es una convicción que hay que erradicar, porque sinceramente es una convicción dañina de la gente, que se cree que por añadir una S al dialecto véneto se pueda decir que se habla español. Hombre, que el español es una una lengua que tiene una dignidad, y no estoy aquí a decirlo, con dos madrileños, con un experto en la literatura del siglo de oro, otra que efectivamente es una artista que canta, que se ocupa del idioma, así que me parece realmente superfluo decirlo. Pero lamentablemente esta es una costumbre, una mala costumbre que tienen una parte de los vénetos.
Aquí también se hace con el italiano, ¿eh? Aquí se añaden las íes y demás y se piensa que están hablando italiano, o sea que tampoco te pienses que esto es solo de ahí, ¿eh?
Oh, pero es una lástima porque, vamos, un idioma histórico como el español y otro idioma histórico como el italiano y también el dialecto, pero el dialecto no es el que se habla en Vicenza. Normalmente el dialecto que está más famoso en el Véneto es que se hablaba en Venecia.
Vale.
Porque la República de Venecia, la República que se llamaba Serenísima, ha sido la que en los siglos ha sido la más famosa, la más importante, la que desde el punto de vista histórico era una república que se llamaba marinera, ¿no? Entonces era muy importante y ha dejado huellas con el dialecto y con otras cosas.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Ahí los festejos, ¿hay alguno a resaltar? Y en cuanto a los medios de locomoción, ¿cuáles son los más usuales, David?
A ver, unas ferias que tenemos que es bastante famosa es la que se festeja el 8 de septiembre. El 8 de septiembre es una fiesta que se dedica a la Virgen María, que es la dueña, la patrona de Vicenza. Y eso se hace cada año, bueno, en estos últimos dos no, porque teníamos pandemia, así que no se ha hecho nada. Pero normalmente tenemos muchísimos juegos por los niños, muchísima gente, muchísimas, la que es en italiano se llama giostra, Juan Carlos, si quieres traducir el término, porque en este momento no.
No encuentro tampoco una comparación, sería pues como festejo, pero es que tampoco hay una traducción en español que se asimile a esta, ¿no? Siempre. No, te digo que también otra de las cosas, perdóname antes de hacer un inciso, que la gente también esto de los y falsi amici, ¿no? Que se dice en italiano, que también se dice en español, esas palabras que parecen iguales y que no. Yo recuerdo un caso que estaba muy cerca, yo creo que fue en Verona, ¿no? De una compañera que venía con nosotros del instituto y que entró en una tienda a pedir un cazzo eléctrico y me tuvieron que llamar para decirle que no, que era una cacerola, ¿no? No un cazzo. Joder, y allí el hombre se estaba partiendo de risa, ¿no? Porque, claro, tú sabes lo que es el cazzo en italiano, que es una cosa tremenda, ¿no?
Efectivamente, sí.
Claro, estaba pidiendo un vibrador, ¿no? Y claro, me dijeron, vente, que está Isabel y tal, y no, y la pobre estaba muy azorada, y tuve que decirle al chico, no, que es esto lo que quiere, ¿no?
Sí, claro.
Y los medios de comunicación que usáis ahí, que son autobuses, tranvías, metro,
sí, ¿cómo hacéis? Paqui, lo has dicho perfecto, son principalmente son autobuses. No tenemos metros y tampoco tenemos la posibilidad de tener cómo funciona en Madrid, la posibilidad de orientarnos, de encontrar dónde estamos utilizando el móvil. De momento no estamos en este nivel, lamentablemente. Pero
¿Tenéis tren también para comunicaros con otras provincias y con otros lugares? Porque el aeropuerto está en Verona, ¿no? El aeropuerto internacional.
El aeropuerto, sí, uno está en Verona, otro está en Treviso y el más grande, el que es también internacional, está en Venecia, claro, el Marco Polo.
El día a día ahí, ¿cómo transcurre normalmente? Tú dices que, claro, hay mucha industria y, por supuesto, yo creo que eso quizás sea la causa de la contaminación. Aquí sí, pues tenemos la parte, la zona esta de Bilbao, ¿no? Que había ante los Altos Hornos y había una contaminación tremenda hasta que los quitaron y pasaba lo mismo aquí en Huelva, ¿no? Y lo que ocurre es que es muy difícil eso. Si hay mucha industria, si estés acostumbrados a tener tanta industria, es muy difícil el solucionar ese tema, ¿no?
Claro, porque la gente no quiere bajar su tenor de vida.
Claro.
Y lo que cuenta por muchísimos vénetos, esto no es un discurso que pueda ser válido solamente para Vicenza. Muchísimos vénetos están convencidos de que trabajar es más importante que vivir.
Claro.
Y eso determina unas consecuencias que son bastante malas por la ciudad y por la costumbre, por el nivel de vida, por el tenor de vida que tienes que tener. Una cosa con referencia a eso. Bueno, y tenemos muchísimas industrias que trabajan el oro. Vicenza es la capital italiana del oro. Eso sí. Y hay feria de oro, que normalmente una está en enero, febrero, y el otra me parece que está en septiembre, octubre, y tienen muchísima gente. Están toda la gente que dibuja joyas, se viene aquí para mostrar lo que han hecho. Sí, es una barbaridad. Yo nunca estuve porque hay un montón de gente y yo soy agorafóbico, así que
no. Sí, yo también. No, una preguntita al hilo de lo que te preguntaba antes, Paquita, ¿no? De las fiestas y tal, ¿no? No te lo digo porque he visto por ahí que la catedral, ¿no? El Duomo, ¿no? De Santa María Annunziata, ¿no? Se llama.
Sí.
He visto que fue totalmente destruida, bueno, menos la fachada, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto pasó factura, los bombardeos también de los alemanes en la ciudad? ¿Se ha notado o cómo?
Sí, se ha notado mucho. Mira, han destruido muchísimo la gente. Bueno, lo que ha ocurrido con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial no se lo voy a explicar ahora porque sería bastante largo, pero como Italia ha cambiado de bando y se ha declarado favorable a los americanos, claramente los alemanes se enfadaron, y con razón o no, pero que se enfadaron, y efectivamente el norte del país, porque el centro y sur no, porque estaba casi totalmente conquistado por los aliados, por los americanos, los ingleses y los franceses, pero el norte era más poblado por alemanes, y hemos pasado factura, eso sí, bastante, de manera bastante grave.
La vida ahí en comparación, me refiero con otras zonas de Italia, más cara, más barata, porque por ejemplo aquí en España evidentemente hay ciudades que son infinitamente más barata la vivienda, todo. Incluso la vida en general, aquí en Madrid la vivienda está carísima, con 1.000 euros a lo mejor no haces nada, y con 1.000 euros en Badajoz eres el rey del mambo, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿qué proporción verías tú en este aspecto?
Bueno, claramente si tú quieres una casa céntrica, la vas a pagar un montón de dinero. Cuesta muchísimo. Una casa en el centro histórico, bueno, yo creo que menos de 170, 180 mil euros no lo van a pagar. Y así que si encuentras, en cambio, un lugar periférico en las afueras, ahí sí que puedes encontrar algo un poquito más barato. Pero con respecto a otras ciudades, bueno, yo te digo, para mí Vicenza es menos cara que Milán, por ejemplo, que Roma y también que Turín, pero que está bastante cara. Yo creo que vivir aquí cuesta bastante. También hay que decir que Vicenza ha concurrido para llegar a ser la capital de la cultura de 2024, me parece, o 2023, en este país, en Italia. Y lamentablemente ha fracasado porque ha ganado otra ciudad, así que eso habría permitido a las tiendas, a las industrias y cosas de este tipo, un montón de negocio. Eso sí que
funciona. Un extra, ¿no?
Sí, un extra. Un extra muy importante.
Y una pregunta que te quería hacer también, dada la cercanía, ¿no? Cuando se produce toda la unificación italiana, dada la cercanía a Austria, ¿se nota mucho la cultura austriaca en la cultura italiana mezclada?
Bueno, te digo la verdad, cuando tú vas, por ejemplo, en Florencia, no notas nada, porque en Florencia la cultura austriaca no se ha hecho fuerte, no ha sido importante. En el norte del país que sí, que la cultura austríaca se nota la necesidad de la gente que te dice que tienes que obedecer a cualquier cosa te manden, que te dicen que este país, si efectivamente no tuviera la posibilidad de tener un centro en un sur, sería un país mucho más desarrollado, tendría un montón de riqueza más, y estaría más en línea con la Mitteleuropa, la que se llama. Entonces, acá tenemos una mentalidad de este tipo. Sí, eso es la influencia de los austríacos. Vamos a ver, los austríacos han estado en zonas que ahora pertenecen a la provincia de Vicenza hasta el 1919.
Sí, solamente termina el Imperio Austrohúngaro, ¿no?
Señor, después de la Primera Guerra Mundial. Luego se han hecho italianos, pero solamente después de la Primera Guerra Mundial.
Escucha, de todas maneras aquí no, la idea que tenemos es también que todo el norte, ¿no? Vicenza, Verona, Venecia, Turín, Milán, es el motor de Italia, ¿no? En cuanto a industria.
Sí, efectivamente, en cuanto a industria, en cuanto a economía, en cuanto a capacidad de crear riqueza y desarrollo, efectivamente. De momento sí, pero también esta parte del país está afectada por un montón de problemas, y si la política no se ocupa de resolverlos y de analizarlo un poquito, bueno, no sé si seguirá desarrollándose como se ha desarrollado hasta aquí.
Y otra pregunta, perdona, que los estudios, porque tú, yo sé que eres filósofo, para estudiar, ¿cómo te las has apañado? ¿Cómo has podido estudiar ahí? ¿Has tenido que salir fuera? ¿Cómo?
Bueno, yo no he estudiado en Vicenza, porque cuando yo buscaba universidad no había universidad en Vicenza. Ahora sí que hay universidad en Vicenza y es una dependencia de la Universidad de Padua. Pero de momento, por ejemplo, facultades como letras, literatura italiana, filosofía, historia y geografía y otras no la tenemos todavía. Y la tienen, estamos pendientes de Padua. Esa es la verdad. Padua sí que las tiene. Acá tenemos unas facultades de ingeniería, es así, algo de economía que sí que tenemos. Y me parece bastante poco de derecho, pero algo de derecho se tiene, creo que sí.
¿Y arquitectura no tenéis? Porque estando ahí lo de Palladio y tal.
No, sabes que creo que no. Paradójicamente creo que no. Que no lo tenemos. No, nunca he oído hablar de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Vicenza, ¿no? Que en todo caso, repito, es una dependencia de Padua.
Claro, es que eso va en proporción de la población. Si también tenéis poca población, no pueden hacer una infraestructura cuando realmente no les compensa. Porque todo esto, como toda la vida, es cuestión de dinero.
Claro, a no ser que haya sido una cosa histórica como Salamanca, que claro, es una ciudad pequeña, pero claro, Salamanca viene ya de la Edad Media.
Claro, pero el dinero es lo que impera aquí, ¿no? Claro. Bueno, aquí en todas partes. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Sí, sí, es verdad.
Sí, pero como está subiendo la industria también, y también es un lugar que está empezando a prosperar mucho, pues igual con el tiempo pues ya se pueden... además que Padua está muy cerca, no está lejos, ¿verdad, David?
No, creo que, mira, en media hora de tren, si tú partes desde Vicenza, llegas tranquilamente.
Por eso no les compensa, porque claro, es como 100 y pico mil habitantes, pues como si fuera aquí Segovia. Claro, tú imagínate tú una universidad, pues es lógico, o aquí el mismo Móstoles. Nosotros, por ejemplo, tenemos un pueblo aquí en Madrid que se llama Móstoles o Alcorcón y tal, que tienen 500.000 habitantes, imagínate tú, cada uno de esos pueblos, ¿no? Igual que Getafe, igual que Fuenlabrada, claro. Sí. y evidentemente pues es la cuestión económica que impera, por supuesto, sobremanera. Y respecto a las familias, David, ¿se acostumbran los hijos a independizarse pronto o no?
Mira, este es un tema que en Italia está bastante debatido. Yo te digo la verdad que no.
La mamá
queda la figura de referencia casi hasta los 30, ¿eh? Yo te digo la verdad.
Como
hay
aquí.
Gente que lo intenta.
Sí, sí, no,
intenta,
aquí también la mamá, ¿eh?
Pero mira que luego fracasan. Cuando tienen problemas que tienen que pagar el alquiler, que claro, tienen que pagar la luz, la electricidad, el gas, con lo que cuesta ahora, por supuesto que el precio está subiendo de una forma bárbara.
Ya,
pero,
dínoslo a nosotros.
Todo eso se ha convertido en un fracaso, que la gente se vuelve a casa. Cuando se da cuenta de que no puede pagar, vuelve a casa. Eso, solamente eso.
Uh-huh. No, perdona, si lo que quería decirte que cuando yo empezaba con el italiano y tal, ¿no? Pues a mí me decían que el ideal de los italianos era tener una moto, tener no sé qué, pero siempre unidos a la mamá, ¿no? La mamá siempre parece que es como la gallina que está con todos sus polluelos bajo, ¿no?
Yo es una cosa que detesto, no solamente de los italianos, pero de toda esa gente que tiene la mamá como única figura de referencia. Yo te digo una cosa, es imposible pensar en casarse y esperar que tu mujer sea tu mamá, hombre. Pero que esa es una locura.
Ya.
Hay muchísimos matrimonios que han fracasado por esa tontería. Muchísimos. Y yo puedo testimoniarlo, puedo testificar en este sentido. Es una cosa realmente, es una locura. Yo no puedo pensar que una persona que tiene 25 años pueda casarse solamente para encontrar en su mujer lo que es para él la mamá. Hombre, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando?
Bueno.
Es curioso. Pero fíjate, yo, por ejemplo, que he visitado ciudades del este, países del este, y Juan Carlos también, a mí, por ejemplo, me chocó, no recuerdo exactamente en cuál, pero me dijeron, o sea, en uno de ellos, pero creo que es bastante común en los países del este, en que los chavales a los 18 años prácticamente se independizan, se buscan la vida como sea, se van con otros amigos y tal, incluso estudiando, se buscan las vueltas. Y para mí lo triste, que a mí aquello me causó sensación, es que prácticamente no volvían a visitar a los padres nada más que el día de Nochebuena.
Pasa eso también en Estados Unidos y en el mundo sajón, ¿no? Lo que es raro es que en el mundo latino esto se dé, ¿no?
Sí, una cosa a mí me impactó, francamente, ¿eh?
Eso me parece una barbarie. Yo, sinceramente, a mí no me gusta la dependencia, pero tampoco me gusta decir, bueno, yo no vuelvo a mi casa, no vuelvo a mis hijos porque me da asco, ¿no?
O sea que, no, es verdad.
Y una cosita también, ¿no? Que pasear es una ciudad accesible, se puede pasear bien, tienes sí. En el casco histórico o lo que es la parte central de la ciudad es peatonal, se puede visitar bien, ¿no?
Sí, sí, es peatonal, se puede visitar bien, es muy cómoda, hay...
Para gente con discapacidades es también accesible.
Efectivamente, estaba a punto de decirte, hay tres o cuatro ciegos que se mueven bastante bien con bastón. Claramente, siendo eso su lugar de residencia, se encuentran bastante cómodos. Como no es el mío, yo algo he ido con el bastón, pero que bueno. Que como voy una vez cada 6, 7, 8 meses,
claro,
porque no voy con mucha frecuencia a esa ciudad, no me conviene hacer tantas pruebas, ¿no?
Claro.
Si tuvieras que trabajar allí, claro que sí. Uh-huh. Eso sí que merece la pena hacer un esfuerzo, porque
sí, pero fíjate, yo cuando estoy en otras ciudades italianas y marchapiedi, que son las aceras, ¿no? Están siempre
sí.
a la altura de lo que es la carretera, de la estrada, ¿no? De...
Eso ocurre bastante frecuentemente, pero normalmente ahora ha empezado a hacerlos con bastante, con una escalera, con un
escalón, sí.
Con un escalón, perdón.
Sí, sí.
Es mejor eso para distinguirlo, ¿no? Para una persona
claro,
que...
Claro que sí.
Claro, es que si no...
Te das cuenta de dónde estás.
Claro. Si no, no tienes referencia. Y respecto al trabajo... ¿Hay para los discapacitados más facilidades a la hora de acceder a ellos o es complicado?
Eso en Vicenza está complicado, pero normalmente está complicado en todo el país por los discapacitados. Uh-huh. Acá cuando te das cuenta de que una persona está ciega, ya le das, no digo que se discrimina, pero que eso sería excesivo, pero que sí se dice, bueno, este señor está ciego, bueno, que no puede hacer esto, que no puede hacer el otro, así que no, mejor no, que no trabaje con nosotros. Uh-huh. A mí me ha ocurrido dos veces, que me han llamado por teléfono, digo que sí, bueno, tendríamos necesidad de una persona que pudieran ser el que selecciona para nosotros lo que tienen que trabajar con nosotros, el que se llama seleccionador de personal. Uh-huh. Bueno, digo, yo estoy a disposición, señora, cuando usted quiera, yo vengo corriendo. Que cuando he dicho, bueno, me diga, me hable de lo que es usted, bueno, yo tengo, en aquella época tenía 32 años. Uh-huh. Tengo 32 años y soy ciego, pero, bueno, si es ciego tengo que dirigirme al director, porque claro, si no yo no puedo... y tomarme esa responsabilidad. Me ha llamado después de 5 minutos que no nos interesa.
Claro.
Pero Davis, ahí en Italia tenéis la Unión Italiana Cechi, no se ocupa tampoco de este tema de...
Sí, pero mira, la Unión Italiana Cechi ha trabajado muy bien en los años 70 y 80. Ahora sigue trabajando. Es una institución que trabaja bastante bien, pero que los prejuicios de la gente son muy duros de vencer.
Sí.
Y la institución intenta trabajar lo mejor que puede. Yo no soy polémico. Creo que en esa época que hemos vivido del coronavirus, algo más habría tenido que hacer. Pero esa es una opinión personal. No quiere ser una crítica a la institución ni nada. Que simplemente digo, bueno, es una institución que intenta trabajar, pero cuando hay crisis, la crisis mata a todos.
Yeah.
No es que los ciegos puedan ser salvados porque hay una crisis, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente que no, que si te despiden, te despiden. Y normalmente despedir a un ciego es bastante más complicado en Italia. Por lo que ha trabajado la Italiana Cechi, por el sistema de legislación que tenemos, porque tenemos algo de protección, uh-huh, eso sí.
Y escucha, y no hay puestos para por ejemplo en la administración, ¿no? Funcionarios y demás o profesores,
sí.
¿No hay un cupo para personas con discapacidad como pasa aquí las oposiciones también aquí en España?
A ver, yo en este caso estoy bastante interesado y estoy intentando tomar unas informaciones. Yo lo que sé es que sí, están asumiendo bastante trabajadores con discapacidad por una ley que permite ser trabajadores de la pública institución, por ejemplo de la municipalidad, por ejemplo de la provincia, por ejemplo de trabajos en la región misma, o si no, pero normalmente se trabaja en las municipalidades. Entonces eso lo tenemos, pero no es tan fácil poder ganar el concurso, digamos, la oposición.
Yeah.
Pero escúchame, pero en Roma, por ejemplo, se puede hacer mucho mejor, es mucho más... Claro, esto es una ciudad pequeña. Me imagino que en otras ciudades grandes se trabajará de otra manera, ¿no?
Sí, mira, lo que te digo. Más al sur te vas y mejor te trata la gente, normalmente. Luego que efectivamente pueda ayudarte, eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que la gente... De una forma u otra, en el sur está un poquito más caliente, será por el sol, será por el clima, será por la cultura, será porque han estado en contacto con la civilización española y eso le ha dado una cierta mentalidad. Pero cuando tú te vas al sur, por ejemplo, desde Roma hacia el sur, la gente te trata un poquito mejor.
Ya lo decía de Rafael Acarrá, ¿verdad?
Sí. Sí, sí. Sí, muy muy bueno, eso es muy bien traído aquí. Una y otra cosita, Palladio está muy presente en la ciudad, ¿no? Porque en todos los sitios, incluso, claro, hay una la Chiesa Coroa, ¿no? Que es donde está enterrado, ¿no? Pero quiero decir que está muy presente en todo lo que es la ciudad, la gente, lo que es la cultura está en torno a lo que es el orden de arquitectura palladiana.
Absolutamente sí. Es el arquitecto más importante, más famoso. Todas las construcciones están hechas por su parte. La más famosas, la más artísticas, la más importantes, la más que merece la pena visitar, además de las villas, que decía antes.
Sí, la villa.
Claro que sí, que sí. Que sí.
Incluso
la Basílica Palladiana, por ejemplo, cuando tú te vas a la Basílica Palladiana, que es una basílica dórica normalmente, pero es una basílica que luego ha sido, claro, ha tenido que sostener un montón de trabajos, un montón de obras, pero que ves la mano de Palladio, por supuesto que sí.
El Teatro Olímpico, ¿no?
También,
que
claro.
Dice que por lo visto es una maravilla, ¿no? Que él no le llegó a ver como terminado, porque lo siguió su hijo y claro. otro arquitecto, ¿no? Que era Vincenzo, ¿cómo es? Sí, que fueron los dos que sí, sí. Bueno, sí la sé que es el hijo, pero vamos, que no me acuerdo exactamente, pero vamos, que estuvieron trabajando también con él y que él no lo llegó a haber terminado, pero el proyecto es suyo también, ¿no?
Sí, señor. Y ese teatro tiene una característica. Probablemente junto al teatro que está en Parma, porque eso de Parma también es un teatro fantástico. El teatro de Parma, pero el de Vicenza es un teatro en que el sonido se oye perfectamente.
Eso es lo que te
una joya acústica, sí señor. Es una joya
acústica. No siendo romana, porque luego hay teatros como el de Verona que es romano, que se oye muy bien, y aquí en España el de Mérida, ¿verdad, Patricia?
Sí.
Pero no siendo romano, que está edificado en 1580 a 1585, sí. Es un teatro que por lo visto tiene una acústica fantástica, ¿eh?
Sí,
y está hecho con estuco y piedra, no está hecho con otros elementos así más extraños como en otras ciudades.
Sí, es así. Está totalmente de estuco y piedra, efectivamente.
Es que el estuco, como es tan poroso, yo creo que por eso absorbe, ¿no? No repele el sonido.
Efectivamente, puede ser eso.
Y luego la construcción que tiene, que es elíptica, y además para, no sé, debe ser una cosa maravillosa. Yo no me acuerdo de cuando estuve creo que lo visité, pero no me acuerdo exactamente. Hace muchos años ya.
Y me imagino, Davis, que como ocurre prácticamente en casi todo el mundo, la población será cada vez más mayor, ¿no? De la media, ¿no? Cada vez se irá a más años y la población infantil cada vez hay menos nacimientos, ¿no?
Sí. Pero mira, eso es un problema que efectivamente nos afecta bastante. La gente, no solamente por la pandemia que hemos vivido, pero por costumbre casi, yo creo que se puede decir así, por costumbre, no quiere tener hijos.
Claro.
Y eso porque le da a bajar el tenor de vida, no le impide hacer lo que está acostumbrado a hacer, no quiere hacer sacrificios y cosas de este.
Hombre, también hay un poco de miedo, ¿no? Que es que será el futuro, ¿no? Claro. Y otra cosa, una pregunta al hilo de lo que está preguntando Paquita. ¿Hay muchos extranjeros que hayan llegado aquí a la ciudad, a Vicenza?
Sí, hay muchos, claro que sí. Hay bastante chinos, hay restaurantes de chinos, de comida china.
Indios he visto también, ¿no?
Restaurantes de árabes con eso de kebab, que está bastante a la moda en la ciudad. Hay, sí, es un bastantes, bueno, bastantes no sé, pero yo conozco a 3 restaurantes mexicanos en la provincia que están buenos. Yo fui solamente a uno, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que es un restaurante fantástico, en que se ha comido muy bien.
Pero echar de menos los españoles por el jamón, ¿no?
Claro, hombre.
Porque podían poner, podían poner un restaurante español y se podían forrar ahí, ¿no?
Y la tortilla de patatas, qué buena.
Y también.
Bueno. Pero sin embargo nosotros, yo en cuanto que voy a algún restaurante aquí y hay tiramisú, siempre lo pido. Porque hay veces que me llevo un fracaso tremendo porque me lo dan malísimo, nada... Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero sin embargo hay otras veces que sí que me dan un tiramisú divino, ¿no? Riquísimo.
Claro, eso.
El tiramisú tiene que estar hecho en Italia. Y otra cosa también que te quería preguntar. Mira, en Verona vi un plato que era pastiza cabal, ¿no? Que era... No, estuvimos contando la historia de los caballos, de la Lombardía y demás. Aquí también se da ese tipo de comida, de con
carne macerado, de caballo.
El caballo con, bueno, con el vino y con las hierbas aromáticas y todo ese tipo de cosas, ¿o no?
Se puede hacer, sí, se da, pero eso está mucho más famoso en Verona, se encuentra claro, con mucha más facilidad en Verona. Uh-huh. En Vicenza tenemos, porque estamos muy cerca de Verona, uh-huh, así que es fácil que tú puedas encontrarlo.
El Pandoro, pero también, ¿no? Por ejemplo, es otro de los productos que también se puede encontrar con facilidad.
El Pandoro y el Panettone son más famosos los que se producen en Verona.
El Panettone, uh-huh, que es bastante también complicado de hacer.
Sí, el sí, panetón además sí, que nace de una cosa curiosa, uh-huh, de un pan, sí, sí, de una sí, cosa sí, que es el Ayer Milán, cuando vayamos a Milán lo veremos, sí, otra vez, sí, ¿no? Sí. Que es ese claro, pan que el quedaba, pan
de sí, señor, el pan de Tony. Que le ha quemado, que le ha quemado.
Sí, sí, eso es una historia preciosa.
Lo vas a explicar tú, Juan Carlos.
Sí, no, no, y luego hay otra cosa curiosa que es lo de esas dulces de, ¿cómo se llama este pueblo? Vilafranca, ¿no? Que es un sitio que también hay unos dulces ahí en Verona que son muy conocidos, ¿no? ¿Te sí, suenan?
Sí, sí, sí. En Vilafranca también hay muchísimos pandoros, ¿eh? El pandoro, uh-huh, está muy famoso en Vilafranca. Y luego tenemos lo que se llaman crostoli también en Vilafranca.
Crostoli.
En Verón, sí, señor. Uh-huh. Pero eso sobre todo en carnaval se van a consumir.
Sí, sí, ¿te acuerdas que lo hablamos?
Sí, sí,
en
sí, sí.
Era
sí,
una
sí,
comida típica del carnaval. Y aquí el carnaval también es importante, aquí en Vicenza, ¿lo hacéis
en
también?
En Vicenza menos que en Venecia, porque en Venecia claro, es lógico, cultura, es costumbre, es uh-huh, sociedad, es amistad, es todo lo que efectivamente... Sí. Le sirve a la ciudad para poder
para relacionarse.
Las máscaras, ¿no? Claro.
Las máscaras, por supuesto.
Yo tengo bastantes máscaras que me traje de Venecia, son preciosas.
Es, es muy bonito las colecciones de máscaras.
Sí,
y
yo tengo,
es verdad,
me encantan.
Que son muy bonitas. Sí,
sí, sí. Sí. Bueno, Devis.
Sí, lamento. Sí, lo que lamento mucho es que las industrias del Pandoro y del Panettone, las más famosas que teníamos en Verona, que eran, una era la Bauli y la otra era la Paluani, están en crisis, ¿eh? En crisis profundísima, sí, señor.
Pues nada,
en crisis
sí,
profundísima.
Fíjate.
Yo espero que eso no vaya a morir porque es un pilar de la gastronomía del norte de Italia, sobre
claro,
todo.
Claro, claro. Uh-huh. Bueno, y Devis, hemos estado hablando de mucha comida, pero nada de bebida. Yo creo que antes de finalizar este podcast, nos tienes que contar algo, ¿no? De algún lambrusco, alguna cosa, algún vino espumoso.
Los
algo, ¿no? Que nos refresque,
a ver,
¿no?
Sí, efectivamente.
Y algún licor, ¿no? Importante.
Me caro. ¿Qué? El amaretto, ¿no?
Sí.
Amaretto y
sí.
Sarono.
Mm. Bueno, pero eso no está en Vicenza, está en Lombardía.
Sí.
Y en Vicenza tenemos un par de tipos de vinos que a mí lamentablemente no me gustan, porque tienen burbujas, sí, tienen un montón de burbujas, y para mí el vino con burbujas, perdonadme, pero
no te va.
No es bien.
Claro.
No, no me gusta.
Claro.
Pero los vinos más famosos de Vicenza que tenemos, uno es el Durello. Durello es un vino bastante amable, que es bastante con burbujas, normalmente se toma como aperitivo, a alguien le puede unir un Sambiter, un Aperol o un Martini rojo o blanco que le guste, alguien más le dice que bueno, que no, que a él el vino le gusta solo y nada más. Uh-huh. Otro vino bastante importante es lo que se llama Prosecco. El prosecco está sobre todo en el confín que separa Bueno, está bastante famoso en Treviso, pero también en Vicenza tenemos una buena producción de Prosecco, uh-huh. efectivamente. Pero el Prosecco más famoso efectivamente está en Treviso, y es otro vino que ahora estamos peleándonos con la Unión Europea, con la UE, porque Croacia ha dicho que ella tiene el Prosecco, y Italia le ha dicho que no, que eso puede engañar a la gente, que efectivamente el Prosecco tiene que tener denominación de origen controlado y cosas de este tipo.
Ya.
Y así que estamos en...
Estáis ahí regañando unos con otros a ver quién... Porque claro, se supone que vosotros ya tenéis ahí la patente.
Sí, efectivamente. Tenemos la patente. Y el vino, el rey de los vinos, eso es de Véneto, normalmente está en el confín, en el límite... En la zona en que limita Vicenza con Verona es el Amarone. Eso sí que es un gran vino.
Amarone.
El Amarone.
Amarone.
Ajá. Sí, señora. Pero es vino, no es licor, ¿no?
No, es vino.
Lo voy a buscar yo, Amarone.
Sí, hombre, el Amarone hecho clásico.
¿Qué es tinto?
Sí, es tinto. Uh-huh. Es tinto. Es tinto y a mí me gusta mucho.
Sí, con las carnes, con las que las
claro,
carnes.
Claro, con las carnes,
bien, ¿no?
Amarones.
Hombre, con la carne y la amarone.
Y escucha, el risotto también, porque aquí en Verona vimos que había bastante polenta, por ejemplo, que se utiliza bastante, y risottos también, ¿no? Lo que se puede ver también en esta zona, ¿no?
A ver, en Vicenza tenemos unas de las localidades, uno de los lugares más importantes de risotto, que se llama Grumolo delle Abadesse.
Ajá.
Que sería como decirte Grúmulo de las Monjas, por ejemplo, de la que están en Abadía.
Muy bien.
Efectivamente, Grúmulo de la Abadesse es un pueblo muy pequeño que hace del arroz, efectivamente, una razón de vida.
Fíjate.
Eso merecería la pena verlo, sí, señor.
Pues sí.
Y mira, yo estuve en la feria del arroz en Grúmulo de la Abadesse y efectivamente estaba realmente... maravilloso, estaba riquísimo.
Te pusiste la bota, vamos, comiendo.
Sí, señor. Sí,
sino que,
muy bien, muy bien, David.
Siempre se habla de risotto a la milanesa, pero joder,
claro.
Que hay otros sitios que tienen unos arroces también estupendos.
Claro, entonces, claro.
Sí, señor.
Uh-huh. O sea que no es todo lo tópico, hay cosas también que son de otros lugares y que también se dan con, bueno, igual que las pizzas, me imagino que no tendréis pizza napolitana, pero habrá un tipo de pizza que será de aquí de la zona, ¿no?
Claro.
A mí me gusta. A mí me gusta mucho la pizza napolitana, Juan Carlos, te digo la verdad.
A mí también.
Claro.
He comido la mejor pizza de mi vida en Nápoles, yo lo digo claramente.
Y yo, y el mejor café también, ¿eh?
Claro.
Pues mira,
pero
te voy a decir una...
Tenemos buena pizza, porque tenemos una pizza un poquito más dura de la que tienen los napolitanos, no es tan mórbida como la de Nápoles, pero que a mí, por ejemplo, me gusta mucho, está crujiente, está a mí... Eso que cruje a mí me gusta.
A mí también me gusta mucho.
El cappuccino, jamón, ¿no? por ejemplo, por encima, el queso, el tomate, bueno, que no se te caen cuando
claro.
lo comes. Así que eso me parece muy bien, ¿no?
Uh-huh.
Me encanta.
Bueno, que decía el cappuccino es de lo típico de Italia. Mira, yo he tomado un cappuccino maravilloso en Grecia, en Atenas, y lo tomé porque, claro, evidentemente el dueño de donde lo estaba tomando era italiano, era
claro.
un restaurante italiano. ¿Eh?
Sí, señor. Otra obra de arte es el cappuccino. El cappuccino hay que saber prepararlo porque sirve muchísimo equilibrio
claro.
para prepararlo, pero que también en Vicenza hay muchísimos bares y restaurantes en que se puede comer, beber, mejor dicho, un cappuccino.
Claro.
A mí me gusta mucho, sobre todo con corneto o con la que se llama la
sí.
brioche en Francia.
Y otra
con canela, ¿no?
Sí, no con... Sí, pero lo que él habla de los bollos, ¿no?
Ah, sí, claro.
Bollo,
sí,
¿no?
sí.
Uh-huh. El brioche
sí,
ese es como es entre pan y dulce, es una
sí.
cosa que a mí me gusta también mucho. Y otra cosita, pasando de la lira al euro, ¿lo habéis notado mucho?
En Italia todos lo han notado, no solamente en Vicenza. En Vicenza lo han notado porque efectivamente están bastante atentos a lo que se gastan. No como en Génova, pero bastante en Vicenza están bastante atentos a lo que se gasta.
Pero porque redondearon de 100 pesetas. Pues lo que valía 100 pesetas lo convirtieron rápidamente en un euro.
Claro.
¿Y qué pasó? Pues que, claro, subieron casi un tercio las cosas.
Pero ahí en Italia fue igual, lo que valía 1.000 liras lo pusieron en 1 euro, me imagino.
Claro, igual sería la misma.
Mira, yo no sé cómo funciona el cambio en España, pero en Italia 1 euro vale 1.936,27 liras.
Sí.
Aquí es decir, prácticamente el doble.
Aquí 166,66 pesetas.
Sí.
Era lo que valía el euro, lo que vale, ¿no? El equivalente.
El equivalente,
¿no? Sí,
claro.
Lo que pasa es que, fíjate, en Alemania se hizo muy bien el cambio. En Alemania, por ejemplo, si tenían que subir 5 céntimos, se subían 5 céntimos, porque el equivalente era 2 marcos 1 euro y se hizo muy bien el cambio.
Ya,
quizá
pero
porque
aquí
los alemanes tienen una mentalidad distinta a la que tenemos aquí en el sur.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Qué casualidad.
Sí, mucha casualidad.
Qué casualidad, señores.
Sí, por eso van las cosas como van en cada sitio.
Claro.
Efectivamente.
Sí. Bueno. En fin, pues bueno, yo creo que ha sido una charla fantástica, maravillosa. El haber podido contar con David Soneto aquí en Postales Sonoras. Él normalmente es un asiduo de las tertulias intercontinentales, como también lo es Juan Carlos, pero hoy, al hacer la visita a Vicenza, hemos dicho, no podemos prescindir del lujo de tener aquí en directo a Davis, así que
estaba ahí en el balcón y le hemos
y lo hemos llamado, le hemos dicho que abriera la ventana
como Julieta, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, os agradezco mucho, sois realmente muy amables. Para mí es un gusto hablar con vosotros y escucharos y conversar. Es realmente un placer, un lujo para mí también.
Un piacere per noi.
Bueno, pues esta postal va a tener una segunda parte en donde Juan Carlos la semana próxima pues nos dará algún detalle, porque no podemos tampoco detenernos excesivamente en los edificios, porque hay mucho. Italia es arte, desde que empiezas, te metes en Italia hasta que termina, es puro arte. Entonces es muy difícil el ir con mucho detalle, pero por lo menos Juan Carlos sí nos dirá algo la semana que viene, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, no, esto es verdad. Y además, mira, nos hemos detenido mucho, nos detuvimos mucho en Roma, pero es que Roma es una, vamos, para mí, no lo sé para David, pero para mí estoy enamorado de Roma. Roma me parece una ciudad maravillosa. ¿No?
Sí, ese sí.
Y lo que estamos ahora haciendo es ir un poquitín más rápido. Nos detuvimos también un poco más en Florencia, porque es lógico, pero es que claro, nos queda todavía Venecia, nos quedan algunas ciudades
Milán,
Turín, o sea, que te quiero decir que nos queda bastante recorrido todavía, y hemos hecho ya como 20 programas de Italia.
No, hombre, ¿no? 20 no sé, pero a lo mejor 12 o 13 sí.
No sé, yo creo que un poco más,
¿eh? Sí, 20, bueno. 20 no, porque yo los estoy enumerando y no, pero vamos, pero bueno, pues 12 o 13 seguro,
tenemos una cantidad bastante grande de programas, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que ir un poquitín más rápido, pero sí que es verdad que vamos a ver lo que estaba comentando Davis al principio, un poco de la historia, ¿no? Eso de los romanos, de Vitecia, ¿no? Y todo este tipo de Bicetia, ¿no? En la época de los romanos. El año 157 fue cuando se une al imperio. Fíjate cuánto tiempo pasa, ¿no? Hasta que se puede unir al imperio. O sea, todo ese tipo de cosas las vamos a ver, sí.
Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir, si lo desean, a postales@eiberoamerica.com, y también pueden hacerlo al Twitter que tenemos, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Davis, esta es la primera vez que has hecho una postal, pero yo espero que no sea la única, ¿eh?
Bueno, os agradezco mucho. Si para vosotros está bien, yo realmente de buena gana participo. Os agradezco muchísimo.
Bueno, pues nada.
Ya, bueno, pues ci vediamo la settimana prossima en un altro programa, ¿no?
Eso es.
Hasta la próxima semana.
Eso es.
Sí, muy bien.
Realmente, muchísimas gracias a la audiencia de este maravilloso podcast y a vosotros también por la charla tan agradable.
Un gustazo, de verdad.
Claro,
un
que sí.
De tenerte aquí en el programa.
Desde luego. Pues ya a los oyentes también agradecerles, como siempre, su presencia aquí en Iberoamérica en general, en cualquiera de los 6 podcasts que tenemos, de lunes a sábado. Y recordarles que les esperamos el jueves próximo en iberoamerica.com, y nosotros les tendremos preparada otra postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.